El consejero constitucional más votado de Chile, Partido Republicano. Luis Alejandro, muy buenas tardes, bienvenido de una.
Muy buenas tardes, Matías, Josefina.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, pues mira, yo la firme. Gracias. Hay tantos temas que conversar. Limpiemos uno que hay que tratar desde ya, porque es la última que subimos de ti, supimos por el DF, la gran José López hizo una entrevista que tú mismo dijiste que no había sido una buena entrevista. Salgamos de ahí porque ese tema ya lo hablaste, pero igual hay que preguntarlo cómo lo has razonado después de. Yo leo puntualmente, dice. Déjame que tengo por aquí. ¿Por qué crees que siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdo con las minorías? Que ellos se lo ganen. Aquí es problema de ellos, no de nosotros. Esta entrevista fue hecha antes del cónclave republicano, hay que decirlo, y eso.
Pero bien enojado, porque por los términos, eran como términos con harto énfasis.
Efectivamente, mira, varias cosas. Lo primero, con esa entrevista y con su resultado me he acordado mucho de esa enseñanza que asimilé muy mal, de no decir garabato. Eso es lo primero. Lo segundo es que a mí como profesor me ha pasado muchísimas veces el que me explico mal. Es decir, tú das una mala explicación, estás diciendo algo que entiendes, pero lo explicas mal. Y definitivamente creo que eso es lo que pasó en este caso. Es decir, yo lo que quise hacer fue una descripción de qué es lo que pasa cuando hay un desacuerdo que es insoluble. Y lo que pasa es que se vota. Y normalmente cuando se vota, por la regla de la democracia, prima la voluntad de la mayoría. Eso es lo que quise decir. Ya. Y después, esto es una justificación, ustedes denle el peso que tenga, pero yo acababa de ser elegido y esa misma mañana que tuvimos la entrevista, cuando estuvimos fuera tomándonos la fotografía, fui por primera vez atacado verbalmente. No, estábamos en el Parque Bustamante y un tipo se puso a gritar,
Pacho,
entonces yo estaba, tengo que admitirlo, un poco sensible, porque no es fácil.
Sensible y tostado, me imagino.
¿Perdón?
Tostado también, no solo sensible, enojado.
Bueno, mira, no, yo te diría que enojado no es lo que me describe, pero en el fondo fue una experiencia que obviamente me hizo recordar lo que yo relaté en la entrevista, que fue ese episodio en el Campus Oriente.
Que lo voy a decir yo y no tú, es que porque cresta hay que soportar que uno le grite en la calle a un descerebrado porque uno piensa distinto a alguien, ¿no?
Claro,
lo digo yo, y no es una mala entrevista, una declaración bien pensada.
Sí, no, yo eliminaría el cresta definitivamente, creo que sin ese epíteto habría perdido mucha fuerza. Pero en fin, así aprendo también.
Pero no es lo que piensas, ¿no? Que con las minorías, porque eso es lo de fondo. Dice, mira, aquí más allá de lo que dijo, lo que piensa este consejero Luis Silva es lo grave, no lo que no la crees tener, es que él piensa que no se conversa con las minorías. ¿Puedes explayarte?
No, definitivamente no es eso lo que pienso. Creo que hay que conversar con todo el mundo y yo siempre he hecho esa separación que me parece importante mantener viva entre el diálogo y el acuerdo. Y en el fondo, el diálogo siempre y el acuerdo siempre que sea posible. El otro día una periodista me dijo, oiga, sigue usted creyendo que los acuerdos no son posibles. Y yo le dije, nunca he dicho eso. Yo siempre he pensado que los acuerdos son posibles. Pero también, y eso no excluye la posibilidad de que los acuerdos, cuando hablo de acuerdo estoy hablando prácticamente de unanimidad, es decir, una decisión que realmente interprete al 100% de los incumbentes. Cuando eso no es posible, lo que hace la democracia es resolver esa situación con la regla del voto, ¿no? De la mayoría a veces pone quórums especiales que son, qué sé yo, 4/7, 3/5, 2/3, etcétera, ¿no? Entonces lo que yo intenté hacer, insisto, es una descripción de cómo la democracia resuelve los desacuerdos atendiendo a que hay necesidad de hacerlo, ¿no? Necesidad de resolverlo porque habitamos un mismo territorio y porque hay situaciones que exigen la toma de una decisión. Eso era lo que yo quería decir. Pero definitivamente hablar con las minorías siempre, tratar de llegar a acuerdo siempre, pero sin temor a que si no hay acuerdo, aplicamos las reglas que hemos definido previamente, o que se han definido previamente, y de hecho la Constitución es el marco que regula precisamente los grandes procesos para resolver las grandes diferencias, se recurre a esos procesos para resolverlo. Y hoy día, en la democracia, lo que prima es el voto. Y se cuenta.
Claro, ahora Luis, también obviamente que en democracia se resuelven las cosas con los votos y ganan las mayorías, pero también en ciertos momentos las distintas fuerzas intentan buscar acuerdos incluso más forzosos que en otras ocasiones. Y para eso muchas veces las mayorías también tienen que ceder, incluso siendo mayoría, y hay que ceder. Por ejemplo, lo hemos visto en el Consejo de Expertos que está trabajando la Constitución en estas enmiendas amistosas, que yo encuentro simpático el nombre y lo encuentro muy positivo, porque justamente busca eso. No están todos felices, probablemente nadie quedó 100% conforme, pero sí se llegó a un acuerdo donde desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista hay un cierto entendimiento de que este es el mejor camino. Aunque no es perfecto, muchas veces lo perfecto no es amigo de lo bueno. Y en ese sentido, ese es el trabajo que se ha intentado hacer en esta comisión de expertos. No sé cuál será el camino que van a elegir ustedes, que son la inmensa mayoría, en el Consejo que comienza su trabajo ahora el 7 de junio.
Mira, el comité de expertos creo que es un excelente ejemplo de cómo operar. El gran desafío en el Consejo va a tener que ver precisamente con las responsabilidades que entraña la democracia y que van a ser diferentes a los desafíos que ha enfrentado el comité experto. ¿Por qué? Porque el comité experto está prácticamente compuesto por dos mitades, ¿no? 12 personas que representan la sensibilidad de izquierda, 12 personas que representan las sensibilidades de derecha, con todos los matices en y otro lado. Pero la necesidad de llegar a acuerdo la manera de llegar a acuerdo implica una dinámica distinta a la que se va a dar en un órgano como el Consejo, en donde la derecha prácticamente tiene los 3/5 que necesita para decidir. Y aquí viene lo que te decía de la responsabilidad. Porque en una democracia, tanto las mayorías como las minorías, siempre cambiantes, por supuesto, depende de la discusión de qué se trate, tienen una responsabilidad. En el caso de las mayorías, la responsabilidad es precisamente no pasar máquina, pudiendo hacerlo. Y aquí tomo tu punto, efectivamente las mayorías tienen que ser sensibles a las demandas, a los intereses, a los valores de las minorías, para no irritar innecesariamente. Y por su parte, las minorías también tienen una responsabilidad en democracia, que es aceptar las normas que se dictan de acuerdo a las reglas preestablecidas, aunque no les guste. Y eso corre para los dos lados, es decir, si la mayoría pasa máquina, mal. La minoría dice, no nos gusta la norma, nos bajamos del proceso, mal. Ninguno de los dos estaría legitimado por la democracia, o digamos por el ethos de la democracia, para actuar así, ¿no? Pero al final el resorte, y aquí me remito a uno de los pilares de nuestra República, Diego Portales, el resorte finalmente, el último resorte, el resorte más importante de la máquina, es la virtud, en este caso la virtud cívica, la virtud republicana, ¿no? Que es decir, mira, teniendo la mayoría para, entre comillas, pasar máquina, no lo voy a hacer por respeto a las minorías. Y las minorías dicen, mira, pudiendo revelarme ante la norma que me disgusta, no lo voy a hacer por respeto a las reglas que aceptamos cuando entramos en este juego.
Estamos con Luis Alejandro Silva, consejero constitucional del Partido Republicano. Aparte de todo, y vamos a tener 5 meses para escucharte en todas tus disquisiciones políticas, los debates, en cómo van a ir fluyendo los debates, pero en general también el periodismo se nutre de conocer a las figuras que emergen en la política, el paso en su momento con la generación Vallejo, Boric y compañía, luego con en los propios convención cuando aparecieron figuras en la política que no conocíamos, ¿no es cierto? Y así súmese, no todos les fue más bien, te deseamos mejor éxito que algunos de ellos que no conocíamos.
Muchas gracias.
Pero también hay otros que sí fueron buenas sorpresas, entonces que yo principalmente quería conocerte un poco más y preguntarte, ¿cómo ha sido esta suerte de estrellato de salir primera mayoría nacional? Y otra cosa que sí me interesa mucho, que me voy a meter directamente en tu vida personal, que es tu vida religiosa. Porque no se da con mucha frecuencia que un religioso se meta a la política. Lo que tú no pareces un religioso, pero eres un religioso, con votos de religión, de propio de un religioso, que vive la vida de un religioso. Entonces, ¿cómo se ¿Cómo han convivido los primeros días estas dos almas que tienes tú mismo?
Bueno, a la primera pregunta, obviamente que desde el domingo por la tarde a la fecha hay un proceso de asimilación que yo creo honestamente que todavía no termina. He estado siempre tranquilo, pero obviamente asaltado día a día por muchas novedades, algunas muy gratas, otras un poco más ingratas, como la que te describía, ¿no? De que, bueno, salir al parque hoy día puede ser excusa para que te griten cualquier cosa. Y después, por otro, para asimilar la responsabilidad que esto significa, ¿no? A mí realmente me pesa, yo un peso dulce, diríamos, pero se siente la confianza que hay en esa cantidad de votos que tuve, ¿no? En la última elección. A mí eso, honestamente, me hace sentir la responsabilidad y el deseo de satisfacer lo que esperan de uno, ¿no? Es difícil saber qué es exactamente lo que esperan de uno, porque muchas veces votan por razones muy diferentes. Pero definitivamente es, y eso yo lo tengo muy claro en mi caso, y creo que en esto hablo por todos los consejeros republicanos y por otros partidos de izquierda y derecha que he ido conociendo en este proceso, el deseo de mostrarle a todos los chilenos, a todas las chilenas, que nos tomamos esto muy en serio y que quisimos hacerlo mejor, ¿no? Eso es lo primero. Y respecto a lo segundo, aunque pueda ser una precisión difícil de entender, pero yo no soy religioso. Yo soy un ciudadano común y corriente, yo no he hecho votos de nada, vivo efectivamente soltero y no tengo familia, quiero decir, esposa e hijos.
Ah, mira, pero yo cometí un error de lo que he leído, yo pensé que sí tenías votos y que sí llevabas una vida religiosa, lo cual no, parto por lo pronto que lo hiciste, que me merece muchísimo respeto, esa y otras vidas también, ¿eh?
Sí, pero vives en una comunidad opus Dei, ¿no?
Vivo con más numerarios, que eso es lo que soy yo, numerario. Uh-huh. Del Opus Dei, pero es quizá un tecnicismo que no vale la pena entrar. A mí lo que creo que es interesante, o que me interesaría mucho destacar, es que la incidencia que esta opción de vida personal tiene en mi carrera política se puede sintetizar en un solo verbo, que es servir. No, yo realmente, para mí hay una continuidad muy natural entre mi vida espiritual, ¿no es cierto?, mi opción de vida y el servicio. Hasta el 2021 eso se materializó en la sala de clase, porque realmente siempre he vivido, y bueno, espero recuperar luego ese oficio en la sala de clase, el dictar clase, el enseñar, como una manera de servir. O sea, me apasiona realmente poder iluminando la realidad en el entendimiento de las personas que me oyen. Y en el caso de la política también. La política yo honestamente la entiendo como servicio. Obviamente no quiero ponerme como ejemplo de eso, ni mucho menos, pero sí es lo que quiero hacer, ¿no? De mi dedicación a la política, un servicio, muy honestamente. Obviamente que eso
pero
está
no,
lleno de...
no es común, Luis, ¿o sí? Porque, o sea, yo por lo que conozco, y corrígeme si estoy equivocada, los numerarios del Opus Dei viven en casas donde viven otros numerarios, y cada uno de alguna manera entrega su sueldo o parte de él para que funcione la comunidad, etcétera, y pueden ser de distintas, obviamente de distintas profesiones, pero hasta donde yo tengo entendido no hay otros casos de políticos que tienen, obviamente, si bien obviamente hay una característica de servir, tiene otras complicaciones que quizás podrían afectar, y dímelo tú si sí o si no, en la convivencia dentro de estas comunidades.
Sí, honestamente creo que esa no es la razón, y si en Chile no podemos encontrar algún otro ejemplo como el mío, yo ignoro lo que pasa en otras partes del mundo, para serte muy franco. Creo que se debe al hecho de que no hay nadie que se sienta llamado, desafiado, atraído, interpelado por la política. ¿Qué es lo que me pasó a mí? En el fondo, cada uno, en mi caso, ¿no es cierto? Yo quise ser profesor universitario porque me apasiona investigar y me apasiona enseñar, y ahora quiero trabajar en el Consejo Constitucional. Bueno, porque aparte de que soy constitucionalista, creo que es una oportunidad muy bonita de servir al país, poner al servicio de todos mis conocimientos. pero creo que se debe a eso, simplemente al hecho de que me siento interpelado por este trabajo, ¿no? Que así me gusta entenderlo a mí, que es la política, pero no hay ninguna restricción que explique por qué no hay otros.
La religión y la política, para muchos, son incompatibles. Y de hecho aquí una auditora me comenta que cómo se criticaba en épocas de la dictadura, por ejemplo, cuando la iglesia se metía en política y había gente que se paraba indignada a las misas, decía, estos curas rojos, ¿por qué se meten en política?
Sí.
Tú no haces misa, tú no eres sacerdote.
No.
Y me acabas de decir que no eres religioso, pero pegan el palo.
¿Pero qué?
Pero pegan el palo. No eres religioso, pero...
¿O no? Borde.
No, yo entiendo esa entiendo esa imagen, la entiendo perfectamente, pero no me siento interpelado por ella. O sea, yo estoy lejos de lo que significa ser sacerdote.
¿Por qué no fuiste sacerdote, Luis Alejandro? Pues, ¿es meterme mucho, no? ¿Por qué la decisión es de no conocer tu movimiento, de verdad? Y te lo cuento con mayor respeto. Sí. ¿Por qué es la decisión de entregar tu vida sin votos, que nos aclara, porque también se había dicho, que fake news, que tú tenías votos de pobreza, obediencia y castidad? Fake. No tienes votos. Pero no. ¿Por qué se elige en una vida religiosa entregarla a vivir en comunidad, por ejemplo, y no ser sacerdote? ¿Dónde está la diferencia? Si te molesta la pregunta, porque entiendo que es de la intimidad, es personal.
Sí. Mira, honestamente yo no tengo una buena respuesta para eso. Es simplemente la tranquilidad de estar en mi lugar. Yo en la manera más... sé que es muy tosca la manera en que lo estoy diciendo, pero no encuentro otra. Y de hecho... Para mí el mejor argumento que tengo para mí mismo y que sé que sirve para cualquier persona con la que me toca estar es que estoy feliz. Y en el fondo con eso para mí basta. Yo honestamente no trato de explicarme por qué estoy aquí o cómo llegué aquí o cuáles son las razones de por qué estoy aquí. Simplemente un cúmulo de circunstancias que tuve que ir discerniendo y al final, pero como te digo, yo despejo todo finalmente diciéndome en primer lugar, mira, estoy feliz, ¿no? Y creo que con eso...
Oye, Luis,
no es poco.
O sea, es muy importante. Y ya estando ahí, estando feliz, habiendo tomado esta decisión por un camino político, ¿cómo se convive entre las creencias personales y lo que puede ser el tema más bien legal, constitucional, etcétera? Y me refiero, por ejemplo, a temas como el aborto.
Sí.
¿Cómo se maneja ese tema? ¿Hasta qué minuto priman las convicciones personales con el diseño que se da la sociedad para transitar, por ejemplo, en ese tipo de temas?
Sí, te agradezco la pregunta porque me da la oportunidad para aclararle a todos los auditores que antes de estar muy lejos de mi ánimo, llevar mi fe a una constitución confesional, aparte de estar muy lejos, yo estoy muy tranquilo con la independencia que hay entre la fe y la política, y al final mis posiciones en política las entiendo todas fundadas en la razón, es decir, son posiciones que de hecho comparto o se comparten con muchas personas que no tienen fe o que tienen una fe distinta a la mía, ¿no? En particular el aborto creo que es un muy buen ejemplo, porque hay muchas personas que no comparten mi credo, que es el católico, y que sin embargo creen que el aborto es una mala política pública, ¿no? Y la creen una mala política pública basada en las mismas razones que yo creo. A mí una manera en que me gusta explicarlo, y simplemente me largo aquí para ejemplificar cómo una materia que suele atribuirse a la fe... no lo es. Es el caso del aborto en Chile, ¿no? El aborto en Chile hoy día se justifica constitucionalmente en una distinción entre el ser humano y la persona. El Tribunal Constitucional lo que dijo, si estoy dando la lata me dicen, el Tribunal Constitucional dijo, lo que está en el vientre de la madre es un ser humano, pero no es una persona. Puesto que la Constitución garantiza la vida de las personas, es constitucional abortar, porque es un ser humano, pero no es persona. Y yo lo que digo, y es la razón por la que tengo, es la razón que tengo para justificar mi posición respecto al aborto, es que ese es exactamente el mismo razonamiento en el que se apoyó la esclavitud durante siglos. Los dueños de esclavos, los comerciantes de esclavos tenían perfectamente claro que los esclavos eran seres humanos, ¿no? De hecho, se comunicaban con ellos, tenían hijos con ellos, etcétera. Pero no eran personas. Y por lo tanto se justificaba la esclavitud. Simplemente quiero con esto ilustrar cómo una materia que suele atribuirse a la fe, para mí descansa en razones, en un argumento que puedo compartir con no creyente y obviamente discutirlo, pero justificar una posición contraria al aborto.
Pucha, que quedaron temas.
Pero bueno, no será esta la última
vez. No, yo quería hablar porque, mira, que usted, quiero confesar que yo quería conseguirme tu número para escribirte, porque ayer estuve escuchando un podcast hasta tarde que te hizo Daniel Mansuy sobre tu libro. Sí. Y un tema que a mí me apasiona, que tú eres especialista, entonces que me lo has explicado, el famoso Loffer en Argentina, que es un temazo, que es un poco la utilización, a juicio de los que se creen víctimas, y el caso de la vicepresidenta Kirchner, ella sostiene que básicamente la justicia en su país instrumentaliza la justicia con fines políticos en contra suya, obviamente, que los juicios no son... Y conversaste sobre, en ese podcast, que yo recomiendo mucho, se llama Réplica, que explicas un poco tu mirada sobre, y quería plantearlo en función de lo que vas a hacer como consejero, cómo hacerlo, porque los riesgos, tú decías, que tiene que la justicia el día de mañana vaya encaminada a más fallos políticos y no neutrales, uno no son neutrales, pero que respeten el derecho más sí, que una posición sí. política, es un tema crucial para un Estado de Derecho. Sí, ¿mm? Si tienes dos palabritas de eso, dos palabritas, ¿tú crees que en Chile hay Loffer o no?
En dos palabritas, creo que el ejemplo más fácil para entender la problemática que abordo en el libro es la sentencia reciente de la Corte Suprema que obliga a la ISAPRE a devolver los dineros. Esa sentencia, desde mi perspectiva, es una ley disfrazada de sentencia. Esa sentencia, en el fondo, es política pública, ¿no? No quiero entrar ahora en el detalle de si los jueces hicieron bien o mal, porque creo que están forzados por muchas circunstancias de las que ellos no son responsables. Pero definitivamente lo que significó esa sentencia, o lo que está significando esa sentencia en el sistema de salud, es equivalente a lo que habría significado una ley, una decisión política. Y lo que yo hago en el libro es poner de manifiesto, relevar cuáles son las consecuencias de una judicatura que se comporta así, que entre comillas legisla a través de su sentencia. Y hay graves consecuencias, en definitiva, para las bases en las que se sustenta nuestro sistema de democracia representativa, es decir, de una política que se hace a través de representantes en el Congreso y en el Ejecutivo.
Temazo, pero lo vamos a tener que desarrollar en otra oportunidad. Luis Alejandro Silva, muchísimas gracias por conversar con Duna.
Muchas gracias a usted, Matías, Josefina, les deseo un buen fin de semana. Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
Con la entrevista. Que estén muy bien. Chao.
Chao.